Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7:20 p.m. Gigantes versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. El saludo afectuoso para todos. Soy Exil Arjona, me acompaña acá en el estudio mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, para ustedes y para todos los que hacen posible este programa.
Abrazo recibido y multiplicado, Exilda Arjona Palmer, nuestra mosquetera gladiadora periodística de todas las mañanas. Es mitad de semana, miércoles 3 de julio. es el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein, un trastorno genético en los niños, y también el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Todo preparado en esta jornada del 3 de julio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró.
Bueno, continuamos acá en Martí Noticias AM. Ricardo, todos los cubanos, todos están pendientes del recorrido del huracán Beryl. Y para esto tenemos acá en esta mañana al meteorólogo Alfredo Finale. Tiene todos los detalles. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ti, Esilda. Muy buenos días para ti, Ricardo, y para todo el cubano que esté conectado en cualquier región del mundo, sobre todo en Cuba, pendiente al avance de este peligroso huracán Beryl que se mantiene moviéndose al oeste-noroeste sobre el mar Caribe. Desde el inicio de semana habíamos dicho que la influencia, es decir, no el impacto directo, porque realmente el centro del sistema no va a llegar a Cuba, pero como un huracán de esta categoría no es solo un punto, es toda un área de influencia. Por supuesto que desde hoy miércoles y prácticamente hasta el viernes se va a estar sintiendo su influencia en Cuba. ¿Dónde comienza a sentirse en el día de hoy? Bueno, pues en el extremo oriental de la isla, donde, bueno, pues ya se va a comenzar a sentir ese incremento de la nubosidad, esa posibilidad de ver lluvias y tormentas, sobre todo en la tarde-noche del día de hoy, repito, para la región oriental compuesta por Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y la provincia de Guantánamo. Condiciones nada favorables para embarcaciones pequeñas. Habrá marejadas, incluso fuertes marejadas, con peligro para la navegación ya en la tarde del día de hoy, sobre todo en el sur oriental, donde pudiesen registrarse algunas penetraciones del mar. Bueno, pues les comento que a esta hora de la mañana y con el parte último del Centro Nacional de Huracanes, tenemos ubicado al huracán Beryl en los 16.9 grados de latitud norte, 75.3 de longitud oeste, a unos 200 kilómetros al sureste de Kingston, capital de Jamaica. Los vientos máximos sostenidos, si realmente es verdad que ha estado perdiendo un poquito de fuerza respecto a lo que fue en el día de ayer, se mantiene incluso como un peligroso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos a esta hora de 145 millas por hora, lo que serían unos 230 kilómetros por hora. La traslación, bueno, pues la mantiene al oeste-noroeste a razón de 31 kilómetros por hora. Y los vientos con fuerza de huracán se extienden 75 kilómetros alrededor del centro, y los vientos con fuerza de tormenta llegan hasta 295 kilómetros a la redonda. Se mantiene a esta hora el aviso de huracán para Jamaica y las Islas Caimán, y la vigilancia de huracán para todo el Caribe mexicano, que incluye todo lo que es la península de Yucatán. Esto es lo que tenemos a esta hora. En el tiempo local para hoy en Cuba, bueno, pues vamos a comenzar mencionándoles que en el día de ayer la lluvia realmente fue escasa sobre toda la isla. El acumulado mayor se reportaba en Colón, en la provincia de Matanzas, con solo 12 milímetros. El paso de una débil onda por el mar Caribe Occidental estuvo estimulando pobremente la actividad de lluvias en el día de ayer sobre Cuba, y también para el extremo occidental será poca la actividad de lluvias en el día de hoy. Se mantiene para hoy la débil influencia anticiclónica, los centros principales retirados sobre el Atlántico, y por supuesto que, como le habíamos dicho, desde hoy comenzará a sentirse parte de la influencia de este sistema tropical, primero por la región oriental, luego esa nubosidad y esa lluvia puede arrastrarse hacia el centro y el occidente de Cuba, esto desde el día de hoy miércoles hasta el día viernes. Pronóstico en detalles para hoy, ya lo mencionábamos, mayor posibilidad de lluvias y tormentas en la región oriental, vamos a tener menos lluvia en el centro y el occidente, vientos del noreste al este que alcanzarán en el extremo oriental de 30 a 55 kilómetros por hora, sobre todo en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo en la tarde-noche del día de hoy. Máximas hoy de 31 a 34 grados y en la noche a 28 grados Celsius. La máxima temperatura de ayer se registró en Júcaro, en la provincia de Ciego de Ávila, con 35.9 grados Celsius. Recuerden, operadores de embarcaciones pequeñas, marejadas en el día de hoy en todo el litoral oriental, tanto norte como sur, y en el resto de la costa vamos a tener poco oleaje, pero en la costa sur, en el resto de la costa sur, desde Pinar del Río hasta el sur de Las Tunas, ya en la tarde-noche podrá llegar a fuerte oleaje. Muy buenos días para todos.
Así amanece Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. Las autoridades cubanas esperan que el cruce por mares al sur de la isla del poderoso huracán Beryl provoque fuertes lluvias, por lo que anunciaron medidas para prevenir inundaciones, en especial en el litoral habanero, como ya ocurriera hace pocos días tras fuertes precipitaciones. Según el reporte de la oficial agencia Prensa Latina, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba, general de división Ramón Pardo Guerra, se reunió con funcionarios para revisar las decisiones adoptadas en La Habana para enfrentar la actual situación meteorológica que provoca inundaciones en arterias próximas al litoral capitalino.
La nota asegura que el militar y las principales autoridades políticas de La Habana revisaron el cumplimiento de medidas que priorizan la limpieza de vías, la desobstrucción de desagües, la recogida de desechos sólidos y la atención a las zonas identificadas como áreas de inundaciones, en las que el agua subió a más de un metro de altura durante las recientes lluvias.
Con más noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba negó la existencia de bases de espionaje en la isla que estarían vinculadas a China y acusó al diario The Wall Street Journal de intimidación y de realizar publicaciones sin pruebas. El vicetitular del MINRED, Carlos Fernández de Cosío, dijo que el medio no cita fuente comprobable ni muestra evidencia en su publicación.
The Wall Street Journal informó el martes que un año después de que el tema se convirtiera en un punto álgido de las estrategias geopolíticas del Caribe y las relaciones entre Estados Unidos y China, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ayer, con nuevas imágenes capturadas desde el espacio, evidencian el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas en la isla, que presuntamente estarían vinculadas al régimen chino.
Más de 220 personas, entre las cuales destacan las firmas del músico y compositor argentino Fito Páez y el escritor cubano Leonardo Padura, han condenado la desmedida violencia policial ejercida contra la profesora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja, cuando ambas viajaban de la ciudad de Matanzas a La Habana el pasado 18 de mayo.
La misiva publicada por el Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba por Cuba, del que López Hernández es codirectora, señala que el uso de la fuerza, la criminalización del disenso y el encarcelamiento no resuelven los verdaderos problemas de la isla. Todas las cubanas y cubanos tenemos derecho a proponer nuestras ideas para salir de esta crisis, sostienen los firmantes, quienes se han solidarizado además con los cientos de cubanos que han sido procesados y encarcelados en los últimos tiempos por ejercer derechos constitucionales como la libertad de expresión y la manifestación pacífica.
Seguimos con más noticias acá en Martín Noticias AM. Entre fracasos y soluciones cerradas concluyó la Feria Expo Caribe en Santiago de Cuba, donde las deudas de más de 200 millones de pesos de unos 20 mil contribuyentes, la debacle del sector empresarial y la semiparalización de la economía quedaron expuestas ante los 300 delegados de unos 28 países.
La feria tiene entre sus objetivos fundamentales el de atraer capital. Camilo Mendoza, director provincial de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, reconoció que a 120 contribuyentes con deudas que rebasan los 250 mil pesos se les aplicó una regulación. Se hicieron efectivas 34 denuncias por evasión fiscal y 1.150 locales cerraron temporal o definitivamente. Por su parte, el periódico oficial Sierra Maestra, que dedicó varias de sus páginas a ensalzar las bondades de la feria, no pudo evitar el rechazo de los lectores. pues la imagen de abundancia y variedad de productos que mostró estaba divorciada de la realidad productiva y financiera de la provincia.
Y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, llegó en visita oficial a Bielorrusia poco más de un año después de realizar un viaje similar y luego de meses de intensos intercambios de alto nivel entre los militares de ambos países, estrechos aliados de Rusia.
El viceministro de Defensa de Bielorrusia para la Cooperación Militar Internacional, Valery Rebenko, confirmó ayer a la agencia oficial Belta que López Miera llegó a Minsk para participar en la celebración del 80 aniversario de la liberación de Bielorrusia de los invasores nazis por parte del Ejército Rojo. López Miera encabeza la delegación cubana que participará hoy en los actos y desfile militar que se celebrará en Minsk, precisó Rebenko.
Resumen de noticias.
Continuamos ahora con este recorrido informativo por noticias de Estados Unidos y el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha descartado cambios en la candidatura del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre, en la que ella repite como número dos, pese al mal debate protagonizado por el presidente Joe Biden, quien ha afirmado ayer que su fallido primer debate contra su rival republicano Donald Trump se debe al cansancio tras sus últimos viajes internacionales. Después de haber visitado Francia para una visita de Estado e Italia para la cumbre del G7 durante el mes de junio.
El debate televisado de la semana pasada, marcado por los errores y los titubeos de Biden, ha abierto una conversación paralela, por ahora soterrada, sobre la conveniencia de presentar de nuevo al actual mandatario que ya tiene 81 años. Fuentes demócratas bajo el anonimato han planteado a diversos medios la posibilidad de buscar un nuevo candidato, para lo cual Biden debe primero renunciar, puesto que ya se ha impuesto en un proceso de primarias. Una hipotética retirada no implicaría que Harris asumiese automáticamente las riendas de la candidatura y la vicepresidenta esquiva cualquier alusión a una posible presidencia.
El representante demócrata por el estado de Texas, Lloyd Doggett, ha hecho un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se retire de la carrera presidencial, convirtiéndose así en el primer congresista del Partido Demócrata en manifestarse en estos términos.
Doggett ha apelado así a Biden, de 81 años, a que dé un paso al lado y despeje el camino para la irrupción de nuevas figuras políticas del Partido Demócrata que culminen con la tarea definitiva de la formación, que es la de derrotar al expresidente Donald Trump, precandidato del Partido Republicano.
El juez Juan Merchant del Tribunal Supremo de Nueva York ha pospuesto finalmente hasta el 18 de septiembre la fecha de la sentencia contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los cargos de fraude vinculados al soborno de la exactriz porno Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, después de que el Supremo estadounidense aprobara en la víspera conceder inmunidad parcial al exmandatario.
La sentencia estaba en un origen prevista para el 11 de julio, pero finalmente el juez Merchan ha señalado que la condena contra el exmandatario se dará a conocer más de dos meses después. La Fiscalía de Nueva York había aceptado horas antes una petición de los abogados de Trump para retrasar la fecha de la sentencia, con el objetivo de examinar cómo puede afectar el fallo del lunes del Tribunal Supremo, en un dictamen que ya anticipaba una ralentización de los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos.
La justicia de Nueva York ha inhabilitado ayer al exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani como abogado por su papel en una red criminal que tenía como objetivo revertir los resultados de las elecciones del 2020 en favor del expresidente Donald Trump, a quien representaba legalmente.
El fallo resalta que el entonces abogado del magnate no solo realizó repetida e intencionalmente declaraciones falsas, sino que violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión. Contribuyó de forma activa a la lucha nacional que siguió a las elecciones presidenciales de 2020 y atacó y socavó, sin fundamento, la integridad del proceso electoral en Estados Unidos, acciones de las que no se arrepiente en absoluto.
Gracias por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado el martes que Washington conversará con un amplio abanico de actores venezolanos después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunciase en la víspera la reanudación del proceso de diálogo directo con el gobierno estadounidense.
Vedant Patel ha declarado que la plena aplicación del Acuerdo de Barbados es el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen. También es el mejor camino para mejorar las condiciones económicas y humanitarias y abordar la crisis migratoria. Así que es algo en lo que seguiremos centrándonos.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido con una delegación del gobierno ucraniano en la que han tratado numerosas cuestiones, entre las que destacan las aspiraciones de Kiev a un mayor acercamiento a la OTAN tras la cumbre de la alianza que se celebrará en Washington el próximo mes de julio.
La viceprimera ministra de Ucrania para la Integración Europea y Euroatlántica, Olga Stefanishyna, ha resaltado las expectativas de su gobierno respecto al encuentro entre los miembros de la Alianza Atlántica y ha tratado sobre el progreso del país en su adhesión a la Unión Europea y a la OTAN, mientras que Anthony Blinken ha prometido más apoyo financiero a nivel del organismo, según un comunicado de la presidencia ucraniana.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha prometido a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $2,300 millones para Kiev en el marco de la guerra contra Rusia. Este paquete proporcionará más interceptores de defensa, armas antitanques y otras municiones críticas de los inventarios estadounidenses.
De la misma forma, esta ayuda permitirá que la administración Biden pueda suministrar más interceptores de defensa aérea Patriot y NASAMS. Por su parte, Umerov ha agradecido al secretario de Defensa de Estados Unidos la asistencia integral y el apoyo que Washington ha brindado a Ucrania, con el que han detenido la agresión rusa en defensa de su pueblo, sus valores e intereses nacionales.
Seguimos con más noticias. Al menos 7 personas han fallecido en la región del Caribe por el paso del huracán Beryl, que ayer alcanzó la categoría 5, convirtiéndose en el huracán más fuerte de la historia del Atlántico en el mes de junio y que azota las costas de Jamaica esta mañana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM. La crisis migratoria continúa. La avalancha de cubanos hacia los Estados Unidos, ya sea vía marítima o terrestre, y no da señales de llegar a su fin. Exilda, casi 19.000 cubanos entraron aquí a Estados Unidos por sus fronteras solamente en el mes de mayo. Esto según los datos que publica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Del total, 7.491 lo hicieron vía marítima, lo que confirma que se mantiene la afluencia de balseros cubanos a Estados Unidos. Este fin de semana, un grupo de 15 migrantes de origen cubano también fueron detenidos tras desembarcar en Cayo Hueso. Tristemente, serán procesados de acuerdo con las leyes para ser deportados a Cuba.
Así es, Ricardo, y alarmados por los fracasos constantes de la dictadura, hoy el anhelo de todo cubano es escapar irremediablemente de la escasez de alimentos, de la creciente inflación y los interminables apagones. Muchos venden todo lo que atesoran, incluso sus casas, para comprar un boleto de avión y poder salir de la isla. Tras la cancelación de las operaciones en Cuba de la aerolínea colombiana Avianca, se suman ahora los posibles trabas que ha impuesto Wingo, otra aerolínea de ese país con vuelos a la isla, que afectan a cientos de viajeros que compraron boletos en los meses de julio a septiembre. Y según algunos pasajeros consultados, la aerolínea notificó a los clientes y a las agencias de venta de billetes que a partir del 8 de julio no dejará abordar a los pasajeros cubanos que hayan comprado un boleto con destino a Bogotá con idea de hacer escala en la capital colombiana y continuar la ruta hacia Nicaragua. Así que para comentar sobre estos temas, conversamos con el abogado de inmigración, Willy Allen. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Y buenos días. Así que le dejamos este panorama de todo lo que está pasando. Buenos días,
abogado. Buenos días, abogado.
Buenos días. Mira, si lo miramos un punto cruel, el negocio más grande de Cuba es cómo se sale de Cuba. Tú hablabas de los que vienen en barco. En realidad, los que tocan tierra, que vienen por barco, están pagando entre $7,000 y $10,000 por cabeza para montarse en en embarcaciones que los traen hasta las costas de los Estados Unidos. No es creíble que personas que salen en barco hecho en su casa lleguen a los Estados Unidos. Esos son interceptados en alta mar y devueltos a Cuba. Se están pagando a traficantes humanos para que puedan salir de Cuba en embarcación. Están pagando a líneas aéreas como Wing y como estas líneas aéreas que están robando el dinero y están cobrando lo que cuesta un pasaje de ida y vuelta en primera clase a Madrid desde Miami para ir de un vuelo de una vía hasta Managua y empezar a caminar hacia el norte. Y los que vienen por tierra están pagando a lo mejor entre 10 y 20 mil dólares por cabeza de Cuba a la frontera. Y como usted bien dijo, muchos de ellos están empeñando y vendiéndolo todo en los estados en Cuba para llegar acá. Entonces, los que vienen en embarcación, la gran mayoría, van a ser deportados. Y la habilidad de legalizarse es casi cero. El que toque tierra, por ejemplo, y lo lleven a custodia del gobierno americano, le van a dar una orden expedita de deportación. Con esa orden, la habilidad de legalizarse es cero, porque nunca se va a considerar una entrada legal a los Estados Unidos. A lo mejor no lo deportan inmediatamente, pero va a comenzar un proceso en el cual no puede legalizarse. Y el camino para tener un permiso de trabajo, licencia de conducir, va a ser mucho más difícil. Y cuando tú miras lo que gastaron y te das cuenta que el camino para legalizarse es casi cero, te das cuenta del sacrificio que están haciendo, de cómo son siendo explotados. Cuando tú ves lo que pagan para volar de Cuba a Nicaragua, a Colombia, en líneas aéreas que después paran de funcionar, la que iba a Colombia, bueno, ahora los que pagaron, ¿qué van a hacer? Al final del día, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Colombia, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Cuba, han perdido su dinero. Y si tú miras que el gobierno americano ahora está pagándole a Panamá y va a ayudar a Panamá a comenzar vuelos de Panamá de deportación hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, a Cuba, de las personas que tratan de cruzar por el Darién, te das cuenta que el camino es mucho más difícil. Entraron 19.000 cubanos en mayo, un número altísimo, pero en general los números de personas entrando por frontera se han rebajado. La razón que los cubanos siguen entrando y pueden tener la oportunidad de presentarse y quedarse en los Estados Unidos es por la dificultad que tienen los Estados Unidos de deportar de aquí hacia Cuba. Y que en este momento México no está cumpliendo con el acuerdo de recibir 30.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos de regreso de Estados Unidos a México y de ahí ser devueltos a sus países. Pero el camino de esa forma ilegal es más difícil. Pero mira, no todo es mala noticia. En la última semana, el parol familiar, de reunificación familiar, me están llegando esta semana, estamos hoy a miércoles, me han llegado 8 invitaciones para personas que estaban esperando peticiones familiares para participar en el programa de reunificación familiar, que van a entrar más rápido. No solamente cubanos, ya me están llegando invitaciones a participar en este programa para colombianos, porque también es un programa de reunificación de familia para Colombia. Entonces, cuando tú miras que hay caminos para entrar legalmente, CBP-1 en este momento creo que los cubanos son los que más están entrando. El programa humanitario sigue siendo lento, pero han entrado más de 102.000 cubanos. Hay formas legales de entrar a los Estados Unidos. A mí me están programando más visas de peticiones familiares en La Habana ahora que en el pasado. Así que yo veo que el vaso está a mitad lleno para las personas que pueden salir legalmente de Cuba, que es lo que yo recomendaría. Para mí sigue siendo lo más peligroso y con menos éxito las embarcaciones. Porque vamos a decir que tú llegaste, no te rendiste a las autoridades, fuiste para casa del tío. Bueno, no es una entrada legal. Tú puedes pedir asilo, pero no te vas a poder legalizar bajo el ajuste cubano. Y además que te puedes legalizar si ganas asilo. Y ganar asilo es más difícil todos los días.
Pues muchas gracias al abogado de inmigración Willy Allen por de nuevo traer a la mesa este delicado tema, pero que nos invita una vez más a hacer mano, a hacer uso de las vías legales para llegar a los Estados Unidos. Un abrazo, abogado.
Gracias.
Gracias por invitarnos. Tengan un buen día.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
resumen de noticias.
Momento para la actualización informativa en instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Las autoridades de la prisión de Guamajal de Villa Clara están reportando de cuidado al huelguista Carlos Misael Morales Rodríguez, natural de Caibarién. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Carlos Misael Morales Rodríguez, en huelga de hambre desde hace más de 10 días, fue ingresado en el centro médico de la prisión Guamajal de Villa Clara por su deteriorado estado físico. Con su protesta, el periodista independiente denuncia los retrasos procesales y las malas condiciones de reclusión.
Llamé ahí a la prisión y me dice el guardia que él está con suero, está reportado de cuidado.
Dijo su hermana Mabel Morales.
En la prisión, cuando ellos se plantan, no le dan visita ni nada, no lo dejan ver.
Morales Rodríguez, que había sido liberado el 6 de marzo de 2024 tras extinguir una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, fue encarcelado de nuevo en mayo, acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. El 20 de mayo de 2024, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana presentó una petición de llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos muy preocupados por la vida del periodista independiente Carlos Misael Morales,
resaltó Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias.
Precisamente para que se pueda pronunciar y exigir la liberación, por supuesto, de todos los prisioneros políticos, pero en este caso, ante el grave riesgo a su vida de Carlos, del periodista, necesitamos el pronunciamiento y la solidaridad precisamente de los organismos internacionales de derechos humanos.
El próximo miércoles 4, el manifestante del 11 de julio cumplirá 2 meses en prisión provisional sin tener siquiera petición fiscal. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al preso político cubano Julián Manuel Mazola Beltrán. La Comisión Órgano Autónomo de la OEA considera que está en una situación de grave y urgencia. Según los informes recibidos por la organización civilista, se alega que el preso político fue sometido a una golpiza brutal, interrogado y sujeto a un método de tortura denominado la bicicleta en la prisión de Guanajay. El órgano de la OEA agregó que el régimen cubano advirtió a la hermana de Mazola Beltrán que no publicará denuncias sobre el caso. Y la falta de agua en el barrio Habanero de Los Sitios impacta la salud y la higiene de sus residentes, quienes denuncian la falta de respuesta estatal. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Residentes en el barrio Los Sitios, en La Habana, dijeron a Martín Noticias que desde hace meses están padeciendo el problema del agua. Eduardo Puig vive en un edificio ubicado en Reina y Rayo.
Que estamos padeciendo el problema del agua. Aquí siempre hemos tenido problemas con el agua. Yo no sé qué problema. Y que hicieron esa tienda de abajo ultra, ha sido peor. Aquí más o menos nos están dando agua cada 1 mes y pico, cada 2 meses, nos dan 10 o 15 o 20 minutos o media hora de agua a lo sumo. Tenemos que acumularla, pero es que esa agua que nos dan no nos dan para nada. A veces ni un tanque se puede llenar prácticamente. Cuando la pone, cuando la vayan a ver, ya se fue el agua.
Puig señaló que los residentes se han dirigido a las diferentes instancias, entre ellas el gobierno local y la empresa Aguas de La Habana, encargada de ofrecer un servicio por el que cobran a los habaneros.
No, y aquí no se sabe a dónde se vaya y nadie ha resuelto nada.
Conversamos también con una participante en la protesta que tuvo lugar el sábado, donde vecinos de la calle Reina, entre Rayo y Ángeles, cortaron la conocida vía habanera con cubetas exigiendo agua tras más de 10 días sin el servicio.
No hubo violencia ni nada. Todo fue solamente que querían, aunque sea una pipa, porque ya había niñitos ahí, chiquititos. Hay niños que tenían hasta sarna y todo. La higiene, imagínate, el agua es todo. Dicen que esta es la zona más elevada de los sitios, entonces el agua no llega, porque hay roturas, que, bueno, eso fue lo que nos dijeron. Bueno, a ver, esta parte más que siempre he tenido problemas con el agua, sobre todo por rayos, ¿eh? Pero bueno, esta vez ahora sí ya...
Quienes no pueden acumular agua en tanques en sus apartamentos tienen una tarea difícil, señala esta habanera.
Cargando, pidiéndole a algún vecino que tenga algo así.
Intentamos contactar una vez más con la oficina de la empresa Aguas de La Habana en el municipio Centro Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. Neiki Cárdenas vive también en los sitios. Aseguró a Arti Noticias que a la tienda Ultra, ubicada en la misma cuadra, envían constantemente camiones cisternas o pipas, lo que no sucede, lamentablemente, para llenar la cisterna de su edificio.
Pues mandando, manda ninguna, tienen que empezar a suplicar el paciente hemodiálisis y empieza a llamar a la otra vecina y empieza agua de La Habana para que manden una. Ahí a Ultra vienen bastante pipas.
Un problema con el que están lidiando los vecinos de Reina y Rayo desde hace mucho tiempo.
Salir a buscar la casa de los vecinos hasta que él se va a bañar la casa de un familiar, a que él a lavar la casa del otro y así. En este mes que pasó habrá entrado agua ahí dos veces, pero la cisterna no va a subirla.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Nuestro reiterado saludo para la audiencia de Martín Noticias AM. Continuamos porque en Venezuela, Nicolás Maduro ha anunciado que va a reanudar el proceso de diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que se van a celebrar el 28 de este mes de julio y en las que se presentará la reelección.
Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas. El mandatario, quien ha asegurado que Venezuela ya no se reunirá a escondidas con representantes estadounidenses, no ha proporcionado más detalles sobre el encuentro, cómo, dónde se celebrará el mismo o quién va a liderar la delegación de la administración del presidente Joe Biden.
¿Qué pudiera suceder en la pregunta y qué significa esto de cara a las elecciones presidenciales a menos de un mes? Por eso, a esta hora, para analizar los posibles escenarios, nos atiende Negar Granado, abogado y analista político venezolano. Buenos días, abogado.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Va a ser aparentemente un encuentro virtual entre Jorge Rodríguez, el titular de la Asamblea Nacional, y Dan Erickson, el consejero de Seguridad Nacional. ¿Qué hay en el trasfondo de este nuevo acercamiento entre Washington y Miraflores?
Mira, es bien interesante partir del principio de que no se está negociando nada. Lo que se está buscando son unos nuevos canales de comunicación y, como lo dijo el dictador, que no sea tras bastidores. Se quitaron la careta, vamos a empezar un diálogo con los Estados Unidos, y el fundamento de esto no es otro que el reconocimiento de los resultados de las elecciones del 28 de julio. El régimen de Venezuela se está acercando a los Estados Unidos para que sea Estados Unidos quien reconozca como principal país del mundo, como principal potencia, que el resultado de las elecciones del 28 de julio, que van a dar de ganancioso a Nicolás Maduro, es un proceso electoral que fue transparente y que se cumplieron con todo y cada una de las garantías electorales. Eso es lo que está pretendiendo el régimen en este momento al decir que se van a restablecer el diálogo con los Estados Unidos.
Y Estados Unidos, por su parte, ha dado la bienvenida al diálogo, lo ha dicho de buena fe, bueno, luego de que Maduro lo anunciara, pero también han puesto sobre la mesa, Negar, el acuerdo firmado en Barbados, recordando que es el mejor camino para restaurar la democracia en Venezuela. ¿Qué opinas tú?
Sí, bueno, tenemos que recordar que el acuerdo de Barbados, el primero que lo incumplió fue el régimen de Venezuela. El que mayor provecho le sacó al acuerdo de Barbados fue el régimen de Venezuela. Y definitivamente el régimen de Venezuela establece cuáles son las bases para lo que pudiera ser unas elecciones participativas, democráticas, transparentes. Lo que pretende Estados Unidos es pedirle al régimen de Venezuela que no sea parte de esa negociación que se llegó en Barbados, que se firmó el acuerdo, y que lamentablemente, si no se llegase a cumplir por lo menos las pocas garantías establecidas en el acuerdo de Barbados, el régimen, el gobierno de los Estados Unidos no va a reconocer la victoria del régimen el 28 de julio.
Se habla también, abogado, que habría intenciones de que el gobierno de Maduro le exija a la Casa Blanca que levante algunas sanciones económicas y también que libere cientos de millones de dólares que podría tener y que se han congelado por ese origen dudoso.
Sí, una de las cosas que más beneficio le ha traído al régimen de Venezuela el acuerdo de Barbados es que lo ha utilizado como una imposición de sanciones que se han hecho contra Venezuela, y que eso es lo que ha traído que la economía venezolana esté hoy en día sumida en una crisis donde no hay dinero para pagar los sueldos, donde los jubilados no tienen cómo cobrar sus pensiones. Lamentablemente, siempre hay una política, hay una propaganda política detrás de todo esto. Debemos recordar que el problema de las sanciones no ha afectado directamente a Venezuela. Venezuela sigue vendiendo crudo a Rusia, Venezuela sigue vendiendo crudo a Irán, Venezuela sigue vendiendo crudo a China. De hecho, el día de hoy acaban de atracar dos barcos rusos de la flota norte de la Marina de Rusia, una fragata y un petrolero, que van a estar de visita en Venezuela hasta el sábado 6 de julio. Lo que significa de que Venezuela sigue teniendo venta de petróleo, sigue exportando petróleo, y no hay un motivo para decir de que las sanciones han afectado a Venezuela. Pero lo que sí están buscando es que sea Estados Unidos que levante las sanciones y le permita a Venezuela comercializar el petróleo libremente.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto, abogado, sobre lo que suceda en este acercamiento, en este encuentro virtual que aparentemente es el que se va a realizar a partir de las próximas horas entre Estados Unidos y el país granadino. Abogado, un abrazo y gracias por estar atento, y felicitaciones por la selección de Venezuela en la Copa América.
Gracias, gracias. Estamos pendientes del juego de Venezuela-Canadá.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias, para usted. Hasta luego.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información. El huracán Beryl avanza por el Caribe como un poderoso huracán rumbo a Jamaica, a donde se pronostica que llegue hoy miércoles.
Beryl seguía moviéndose con rapidez en dirección hacia el oeste-noroeste por aguas del Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Se pronostica que Beryl continuará moviéndose en esa dirección y cambie de rumbo oeste mañana jueves, pasando cerca de las Islas Caimán.
Se prevé que Beryl comience a perder intensidad, aunque se mantendrá como un potente huracán cuando pase cerca de Jamaica hasta que se aproxime a la península del Yucatán el viernes, según el Centro Nacional de Huracanes.
Beryl pasará hoy por las aguas del Caribe al sur de Cuba. Los meteorólogos cubanos advirtieron que mantenían una estrecha vigilancia del huracán.
Le consultamos a nuestro meteorólogo Alfredo Finales sobre cómo se comportará Beryl en las próximas horas con el territorio cubano.
En la tarde, sobre todo, vamos a tener tiempo deteriorado en el extremo oriental de Cuba, y es que la cercanía de Jamaica al territorio oriental va a propiciar que al menos los vientos con fuerza de tormenta se sientan en prácticamente todo el sur de la región oriental. Nublados y lluvias en el extremo oriental de Cuba, asociados a la circulación periférica de este peligroso sistema tropical, que promete continuar moviéndose sobre el mar Caribe puede tener fluctuaciones y se prevé que llegue a Yucatán para el día viernes como huracán, pero no tan intenso. Para Cuba vamos a tener incremento de la nubosidad y el potencial de lluvias moviéndose desde la región oriental el miércoles para la región central el jueves y luego para el extremo occidental jueves en la tarde viernes, asociado al desplazamiento de este sistema y por supuesto marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas en todo el litoral sur.
En más noticias, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que no iba a comentar ni a confirmar sobre el informe publicado el martes por el Wall Street Journal sobre que imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba que se cree están vinculadas con China, incluida una nueva construcción no reportada a 70 millas de la base militar estadounidense en Guantánamo.
Patel dijo que lo que puede decir es que Estados Unidos sigue confiado en que podrá cumplir con sus compromisos de seguridad en casa y en la región. El vocero añadió que las actividades de China en Cuba se han llevado a cabo durante décadas y que Washington sabe que Beijing seguirá intentando mejorar su presencia en la isla.
Asimismo, dijo Patel que Estados Unidos seguirá trabajando para interrumpir los esfuerzos chinos, que este es un espacio que monitorea de cerca y que tomará medidas apropiadas para contrarrestarlo cuando sea necesario, pero no dio detalles.
La base en construcción desde el 2021 estaría al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca del barrio conocido como El Salao, dijo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en un informe divulgado el lunes y que difundió el Wall Street Journal. El nuevo emplazamiento representaría una poderosa herramienta que, una vez operativa, podrá observar la actividad aérea y marítima del ejército estadounidense en la región.
Por su parte, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó inmediatamente en la red social X la afirmación de que Cuba esté albergando intereses militares chinos.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano el 8 y 11 de julio en el marco del 190 periodo de sesiones del órgano autónomo de la OEA.
El lunes 8 tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, derechos humanos de personas privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos.
En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano. El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional.
En otra información, Omar López Montenegro, periodista y director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana, opinó en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM que las recurrentes protestas registradas en días recientes en Cuba por la falta de agua, los apagones y la escasez de alimentos representa un cambio en la mentalidad ciudadana que presiona al régimen para obtener un resultado.
Un cambio en la mentalidad ciudadana. Y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. Cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder. Y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder. El hecho de que la gente protestaba en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia.
A poco menos de un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el triplista cubano Jordan Díaz sigue en excelente estado de forma y volvió a brillar en el Campeonato Nacional de Atletismo de España.
El nacionalizado español logró una marca de 17 metros 71 centímetros después de reinar hace 3 semanas en el evento continental del deporte con uno de los mejores resultados de la historia.
El atleta de apenas 23 años computó otros 2 por encima de los 17 metros, 17,32 y 17,50, los cuales igualmente le hubieran asegurado la medalla de oro según el diario Marca.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Oniel Bebecito sigue celebrando por el éxito en redes sociales de su tema Marca Mandarina, una colaboración con el Tiger que ya superó los 12 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 2 meses en la plataforma.
el impacto de marca Mandarina sigue creciendo y consolidando a Oniel Bebecito como uno de los más reconocidos y queridos exponentes del género urbano en la isla.
Martí Noticias AM en América Latina.
Uno que no es marca Mandarina, sino marca registrada, es nuestro faro informativo de América Latina.
Y marca registrada venezolana, sí, así que señor. Viene el cuño estatal de calidad. Buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, aquí amanecimos. Gracias a todos y saludos a la audiencia. Vamos a comenzar, ya de Venezuela se ha hablado bastante en este espacio, pero hay dos temas que quiero destacar. El paso de Berry le ha dejado cifras de muertes, 3 asciende en Cumanacoa, donde por cierto un árbol cayó sobre Delcy Rodríguez en el estado Sucre, está muy golpeada pero consciente, no hay mayor información. Sin embargo, en las redes sociales se ha hecho viral el hecho y la han criticado e incluso muchos le han deseado hasta la muerte. Ha llevado a Maduro, al dictador, a tildar de crímenes de odio todos los comentarios que se han hecho sobre Delcy Rodríguez en las redes sociales. Bueno, el huracán Beryl deja al menos 6 muertos, destrucción y alarmantes precedentes en el Caribe. Estados Unidos va a destinar 6 millones de dólares para acuerdo migratorio con Panamá, que incluye apoyo para vuelos de deportación. Junio es el mes con menos detenciones de migrantes en la frontera desde la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca. Buques militares rusos se llegan a Venezuela, aliado firme de Putin, luego de haber hecho su tránsito también por la isla de Cuba. Exportaciones de alimentos a Curazao y Aruba generaron 5.2 millones de dólares en un año. Gobierno decreta estado de excepción en 6 provincias con mayor violencia criminal, esto en Ecuador. Fiscalía boliviana crea una comisión para investigar a presuntos implicados en la toma militar. Y terminamos con esta información. Una compañera de fórmula del candidato asesinado en Ecuador se enfrenta a Noboa en las elecciones. Se trata de Andrea González, candidata presidencial por Fuerza Valiente, que está radicada en Quito, en Ecuador. Esta es la información que tengo para ustedes. Saludos, Exilia, y lo dejamos con deportes. Hoy hay más tiempo para los deportes.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7:20 p.m. Gigantes versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte sacando pecho.
Aquí está Pepe en la calle, ustedes saben, arrollando como la conga santiaguera, así llega él.
El arrollador.
Cuenta.
Bueno, anoche empataron Brasil y Colombia en un partido que yo creo honestamente que a Colombia le robaron un gol. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Qué va a decir Ricardo?
Eso era penal.
¿Qué va a decir Ricardo?
Y el gol que le... Sí, el gol de cabeza, obviamente.
Claro que sí, eso. Sí, antenoche habían convalidado un gol que era 10 veces más fuera de lugar que el de anoche. Pero bueno,
así... Tomaron la referencia de la línea del VAR con el jugador que no era.
Correcto. Así de inconsistente es el VAR. De cualquier manera, Colombia gana su grupo, el grupo D de la Copa América. Brasil termina en segundo lugar, Costa Rica con 4 puntos en tercero y Paraguay, para nada, vino a hacer turismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ahora Uruguay va a jugar contra Brasil en la próxima ronda y Colombia contra un rival que por lo menos en papel luce un poquito más fácil,
que
Panamá.
Que no se confíe, porque...
Así es. El próximo partido de la Copa América va a ser justamente el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, Argentina contra Ecuador a las 9 p.m. en Houston, Texas. Y el 5 de julio, viernes, a las 9 p.m., Venezuela versus Canadá en Arlington, Texas.
El Día de Independencia de Venezuela.
Sí, qué casualidad, ¿verdad? Uh-huh. Y, damas y caballeros, en la Euro, el viernes, es que esto no se puede inventar. A las 12 del día, dos ex campeones mundiales y europeos, España versus Alemania.
¡Wow! Tremendo juego.
Pero como si eso no fuera suficiente,
¿qué?
2 horas después, dos ex campeones europeos, Portugal y Francia.
Mbappé, Ronaldo.
Bueno. En la misma cancha, al mismo tiempo, con todo el peso de su país encima de los hombros. ¿Qué les parece? Ah, no, pero hay más. Ajá. El día siguiente, el 6 de julio, dos países que nunca han ganado absolutamente nada, Inglaterra y Suiza, por lo menos en la competencia europea. Inglaterra no ha ganado absolutamente nada desde antes de que yo naciera. Ya para que ustedes vean cuánto tiempo llevan compitiendo. Y Países Bajos contra Turquía. Viste cómo Turquía ayer derrotó a Austria en un partido que me dejó sin uñas, personalmente hablando.
Más dramático que las propias novelas turcas.
Así es, así es. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers vencieron a los Diamondbacks de Arizona, los actuales subcampeones mundiales. 6-5, Shohei Ohtani, con 3 hits, jonrón, conectó su número 27, impulsó 2, ya suma 64, y a él no le pagan por impulsar, porque él es primer bate, ¿okay? Y aún así lleva 64 carreras impulsadas. En ese mismo partido, Shohei Ohtani, héroe de la película, ahora con promedio en base 402, hubo dos cubanos, Andy Pajés, el center fielder de los Dodgers, con un hit en 4 turnos al bate, y Lourdes Gurriel Jr. con un hit para los Diamondbacks de Arizona, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Rojos de Cincinnati fueron al Yankee Stadium y vencieron a los Bombarderos del Bronx 5 carreras. Así que Richard dice, ay, qué pena, yo no sé si voy a poder dormir hoy. 5-4 fue el resultado final, yo sé, por eso te estoy diciendo. Eli de la Cruz, el héroe de la película, el dominicano, con jonrón, doblete, anotó 2, impulsó 2. Y Nick Martínez, el cubano-americano de la escuela Belén, lanzó una entrada, un tercio, y le dieron su quinto aguante. ¿Por qué perdieron los Yankees? Anthony Volpe, de 5-0. Juan Soto se fue en blanco. DJ LeMahieu, de 4-0. Treviño se fue en blanco. Y a Gil le propinaron otra paliza. 4 entradas, 4 carreras limpias. ¿Cómo es? ¿Qué te parece? Los Gigantes de San Francisco, por 2 carreras, derrotaron a los Bravos de Atlanta. Y Jorge Soler, primer bate, jonroneó para el cubano, su 10º de la temporada. Y está ahora con 32 carreras impulsadas. Y los Gigantes están a solo 2 victorias de alcanzar la mágica cifra de 500. Una más, los Astros de Houston perdieron contra los Azulejos de Toronto 7-6, pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez, que despedazó otro jonrón, su número 18. Suma 46 remolcadas, increíble pero cierto. Además, anotó 2 veces, y aún así el Houston se las arregló para perder el partido, porque George Springer también sabe jonronear, y habían 2 en base cuando él la botó. Y por último, porque yo sé que me vas a preguntar por Randy. Bueno, Randy anoche, un hit en 5 turnos al bate, un ponche, está bateando 196. Mientras que su compatriota Yandy Díaz, también con un hit en 5 turnos al bate, Tampa Bay venció a los Reales de Kansas City 5-1, pero ninguno de los cubanos tuvo mucho que ver con el resultado final de este partido. De cualquier manera, el equipo de Tampa salió airoso y está un juego por encima de 500. Y Shohei Ohtani acaba de decirle a la prensa que él no va a participar en el derbi de jonrones del Juego de las Estrellas.
¿Y por qué?
Porque en el pasado han habido muchos jonroneros que se han lesionado en este torneo de exhibición, y no merece la pena que un pelotero de 70 millones de dólares se lesione. Mira, Joenny Céspedes, cubano, en 2 ocasiones ganó el derbi de jonrones y estuvo fuera 3 semanas y luego 1 mes después de ganar el derbi de jonrones. Demasiados swings, demasiado rápido. Todo el mundo la quiere botar, todo el mundo, entonces, por supuesto, se lesionan con esos swings descomunales. Y ya Shohei Ohtani no va a ser el primero ni el único, pero bueno, no va a ser el único.
Va a ser el primero. Pero deberían ser las rondas más cortas.
Una decisión inteligente.
Muy inteligente.
Muy inteligente.
Yo creo que hay varios peloteros que al final, este año lo van a modificar un poquito. para que no haya tanta competencia contra el reloj, porque esa es otra cosa, otro factor, que cuando uno hace tantos swings consecutivos y cada uno de ellos para botarla a 500 pies, así es. Y vamos a cubrir el Juego de las Estrellas y vamos a tener a Alfred Álvarez en el estadio para el derbi de jonrones y el Juego de las Estrellas.
Qué bien.
Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que ya no quieren más deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
¡Gol!
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. El saludo afectuoso para todos. Soy Exilda Arjona, me acompaña acá en el estudio mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, para ustedes y para todos los que hacen posible este programa.
Abrazo recibido y multiplicado. Exilda Arjona Palmer, nuestra mosquetera gladiadora periodística de todas las mañanas. Es mitad de semana, miércoles 3 de julio. Es el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein, un trastorno genético en los niños. Y también el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Todo preparado en esta jornada del 3 de julio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró.
Bueno, continuamos acá en Martí Noticias AM. Ricardo, todos los cubanos, todos están pendientes del recorrido del huracán Beryl. Y para esto tenemos acá en esta mañana al meteorólogo Alfredo Finale. Tiene todos los detalles. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ti, Esilda, muy buenos días para ti, Ricardo, y para todo el cubano que esté conectado en cualquier región del mundo, sobre todo en Cuba, pendiente al avance de este peligroso huracán Beryl que se mantiene moviéndose al oeste-noroeste sobre el Mar Caribe. Desde el inicio de semana habíamos dicho que la influencia, es decir, no el impacto directo, porque realmente el centro del sistema no va a llegar a Cuba, pero como un huracán de esta categoría no es solo un punto, es toda un área de influencia, por supuesto que desde hoy miércoles y prácticamente hasta el viernes se va a estar sintiendo su influencia en Cuba. ¿Dónde comienza a sentirse en el día de hoy? Bueno, pues en el extremo oriental de la isla, donde, bueno, pues ya se va a comenzar a sentir ese incremento de la nubosidad, esa posibilidad de ver lluvias y tormentas, sobre todo en la tarde-noche del día de hoy, repito, para la región oriental compuesta por Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y la provincia de Guantánamo. Condiciones nada favorables para embarcaciones pequeñas, habrá marejadas, incluso fuertes marejadas con peligro para la navegación ya en la tarde del día de hoy, sobre todo en el sur oriental, donde pudiesen registrarse algunas penetraciones del mar. Bueno, pues les comento que a esta hora de la mañana y con el parte último del Centro Nacional de Huracanes, tenemos ubicado al huracán Beryl en los 16.9 grados de latitud norte, 75.3 de longitud oeste, a unos 200 kilómetros al sureste de Kingston, capital de Jamaica. Los vientos máximos sostenidos, si realmente es verdad que ha estado perdiendo un poquito de fuerza respecto a lo que fue en el día de ayer, se mantiene incluso como un peligroso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos a esta hora de 145 millas por hora, lo que serían unos 230 kilómetros por hora. La traslación, bueno, pues la mantiene al oeste-noroeste a razón de 31 kilómetros por hora. Y los vientos con fuerza de huracán se extienden 75 kilómetros alrededor del centro. Y los vientos con fuerza de tormenta llegan hasta 295 kilómetros a la redonda. Se mantiene a esta hora el aviso de huracán para Jamaica y las Islas Caimán y la vigilancia de huracán para todo el Caribe mexicano, que incluye todo lo que es la península de Yucatán. Esto es lo que tenemos a esta hora. En el tiempo local para hoy en Cuba, bueno, pues vamos a comenzar mencionándoles que en el día de ayer la lluvia realmente fue escasa sobre toda la isla. El acumulado mayor se reportaba en Colón, en la provincia de Matanzas, con solo 12 milímetros. El paso de una débil onda por el Mar Caribe Occidental estuvo estimulando pobremente la actividad de lluvias en el día de ayer sobre Cuba, y también para el extremo occidental será poca la actividad de lluvias en el día de hoy. Se mantiene para hoy la débil influencia anticiclónica, los centros principales retirados sobre el Atlántico, y por supuesto que, como le habíamos dicho, desde hoy comenzará a sentirse parte de la influencia de este sistema tropical, primero por la región oriental, luego esa nubosidad y esa lluvia puede arrastrarse hacia el centro y el occidente de Cuba, esto desde el día de hoy miércoles hasta el día viernes. Pronóstico en detalles para hoy, ya lo mencionábamos, mayor posibilidad de lluvias y tormentas en la región oriental, vamos a tener menos lluvia en el centro y el occidente, vientos del noreste al este que alcanzarán en el extremo oriental de 30 a 55 kilómetros por hora, sobre todo en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo en la tarde-noche del día de hoy. Máximas hoy de 31 a 34 grados y en la noche de 25 a 28 grados Celsius. La máxima temperatura de ayer se registró en Júcaro, en la provincia de Ciego de Ávila, con 35.9 grados Celsius. Recuerden, operadores de embarcaciones pequeñas, marejadas en el día de hoy en todo el litoral oriental, tanto norte como sur, y en el resto de la costa vamos a tener poco oleaje, pero en la costa sur, en el resto de la costa sur, desde Pinar del Río hasta el sur de Las Tunas, ya en la tarde-noche podrá llegar a fuerte oleaje. Muy buenos días para todos.
Así amanece Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. Las autoridades cubanas esperan que el cruce por mares al sur de la isla del poderoso huracán Beryl provoque fuertes lluvias, por lo que anunciaron medidas para prevenir inundaciones, en especial en el litoral habanero, como ya ocurriera hace pocos días tras fuertes precipitaciones. Según el reporte de la oficial agencia Prensa Latina, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba, general de división Ramón Pardo Guerra, se reunió con funcionarios para revisar las decisiones adoptadas en La Habana para enfrentar la actual situación meteorológica que provoca inundaciones en arterias próximas al litoral capitalino.
La nota asegura que el militar y las principales autoridades políticas de La Habana revisaron el cumplimiento de medidas que priorizan la limpieza de vías, la desobstrucción de desagües, la recogida de desechos sólidos y la atención a las zonas identificadas como áreas de inundaciones, en las que el agua subió a más de un metro de altura durante las recientes lluvias.
Con más noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba negó la existencia de bases de espionaje en la isla que estarían vinculadas a China y acusó al diario The Wall Street Journal de intimidación y de realizar publicaciones sin pruebas. El vicetitular del MINRED, Carlos Fernández de Cosío, dijo que el medio no cita fuente comprobable ni muestra evidencia en su publicación.
The Wall Street Journal informó el martes que un año después de que el tema se convirtiera en un punto álgido de las estrategias geopolíticas del Caribe y las relaciones entre Estados Unidos y China, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ayer, con nuevas imágenes capturadas desde el espacio, evidencian el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas en la isla, que presuntamente estarían vinculadas al régimen chino.
Más de 220 personas, entre las cuales destacan las firmas del músico y compositor argentino Fito Páez y el escritor cubano Leonardo Padura, han condenado la desmedida violencia policial ejercida contra la profesora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja cuando ambas viajaban de la ciudad de Matanzas a La Habana el pasado 18 de mayo.
La misiva publicada por el Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba por Cuba, del que López Hernández es codirectora, señala que el uso de la fuerza, la criminalización del disenso y el encarcelamiento no resuelven los verdaderos problemas de la isla. Todas las cubanas y cubanos tenemos derecho a proponer nuestras ideas para salir de esta crisis, sostienen los firmantes, quienes se han solidarizado además con los cientos de cubanos que han sido procesados y encarcelados en los últimos tiempos por ejercer derechos constitucionales como la libertad de expresión y la manifestación pacífica.
Seguimos con más noticias acá en Martín Noticias AM. Entre fracasos y soluciones cerradas concluyó la Feria Expo Caribe en Santiago de Cuba, donde las deudas de más de 200 millones de pesos de unos 20 mil contribuyentes, la debacle del sector empresarial y la semiparalización de la economía quedaron expuestas ante los 300 delegados de unos 28 países.
La feria tiene entre sus objetivos fundamentales el de atraer capital. Camilo Mendoza, director provincial de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, reconoció que a 120 contribuyentes con deudas que rebasan los 250 mil pesos se les aplicó una regulación. Se hicieron efectivas 34 denuncias por evasión fiscal y 1.150 locales cerraron temporal o definitivamente. Por su parte, el periódico oficial Sierra Maestra, que dedicó varias de sus páginas a ensalzar las bondades de la feria, no pudo evitar el rechazo de los lectores, pues la imagen de abundancia y variedad de productos que mostró estaba divorciada de la realidad productiva y financiera de la provincia.
Y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, llegó en visita oficial a Bielorrusia poco más de un año después de realizar un viaje similar y luego de meses de intensos intercambios de alto nivel entre los militares de ambos países, estrechos aliados de Rusia.
El viceministro de Defensa de Bielorrusia para la Cooperación Militar Internacional, Valery Rebenko, confirmó ayer a la agencia oficial Belta que López Miera llegó a Minsk para participar en la celebración del 80 aniversario de la liberación de Bielorrusia de los invasores nazis por parte del Ejército Rojo. López Miera encabeza la delegación cubana que participará hoy en los actos y desfile militar que se celebrará en Minsk, precisó Rebenko.
Resumen de noticias.
Continuamos ahora con este recorrido informativo por noticias de Estados Unidos y el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha descartado cambios en la candidatura del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre, en la que ella repite como número dos, pese al mal debate protagonizado por el presidente Joe Biden, quien ha afirmado ayer que su fallido primer debate contra su rival republicano Donald Trump se debe al cansancio tras sus últimos viajes internacionales, después de haber visitado Francia para una visita de Estado e Italia para la cumbre del G7 durante el mes de junio.
El debate televisado de la semana pasada, marcado por los errores y los titubeos de Biden, ha abierto una conversación paralela, por ahora soterrada, sobre la conveniencia de presentar de nuevo al actual mandatario, que ya tiene 81 años. Fuentes demócratas bajo el anonimato han planteado a diversos medios la posibilidad de buscar un nuevo candidato, para lo cual Biden debe primero renunciar, puesto que ya se ha impuesto en un proceso de primarias. Una hipotética retirada no implicaría que Harris asumiese automáticamente las riendas de la candidatura, y la vicepresidenta esquiva cualquier alusión a una posible presidencia.
El representante demócrata por el estado de Texas, Lloyd Doggett, ha hecho un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se retire de la carrera presidencial, convirtiéndose así en el primer congresista del Partido Demócrata en manifestarse en estos términos.
Doggett ha apelado así a Biden, de 81 años, a que dé un paso al lado y despeje el camino para la irrupción de nuevas figuras políticas del Partido Demócrata, que culminen con la tarea definitiva de la formación, que es la de derrotar al expresidente Donald Trump, precandidato del Partido Republicano.
El juez Juan Merchan del Tribunal Supremo de Nueva York ha pospuesto finalmente hasta el 18 de septiembre la fecha de la sentencia contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los cargos de fraude vinculados al soborno de la exactriz porno Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, después de que el Supremo estadounidense aprobara en la víspera conceder inmunidad parcial al exmandatario.
La sentencia estaba en un origen prevista para el 11 de julio, pero finalmente el juez Merchan ha señalado que la condena contra el exmandatario se dará a conocer más de 2 meses después. La Fiscalía de Nueva York había aceptado horas antes una petición de los abogados de Trump para retrasar la fecha de la sentencia, con el objetivo de examinar cómo puede afectar el fallo del lunes del Tribunal Supremo, en un dictamen que ya anticipaba una ralentización de los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos.
La justicia de Nueva York ha inhabilitado ayer al exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani como abogado por su papel en una red criminal que tenía como objetivo revertir los resultados de las elecciones del 2020 en favor del expresidente Donald Trump, a quien representaba legalmente.
El fallo resalta que el entonces abogado del magnate no solo realizó repetida e intencionalmente declaraciones falsas, sino que violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión. Contribuyó de forma activa a la lucha nacional que siguió a las elecciones presidenciales de 2020 y atacó y socavó, sin fundamento, la integridad del proceso electoral en Estados Unidos, acciones de las que no se arrepiente en absoluto.
Gracias por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado el martes que Washington conversará con un amplio abanico de actores venezolanos después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciase en la víspera la reanudación del proceso de diálogo directo con el gobierno estadounidense.
Vedant Patel ha declarado que la plena aplicación del Acuerdo de Barbados es el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen. También es el mejor camino para mejorar las condiciones económicas y humanitarias y abordar la crisis migratoria. Así que es algo en lo que seguiremos centrándonos.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido con una delegación del gobierno ucraniano en la que han tratado numerosas cuestiones, entre las que destacan las aspiraciones de Kiev a un mayor acercamiento a la OTAN tras la cumbre de la alianza que se celebrará en Washington el próximo mes de julio.
La viceprimera ministra de Ucrania para la Integración Europea y Euroatlántica, Olga Stefanishyna, ha resaltado las expectativas de su gobierno respecto al encuentro entre los miembros de la Alianza Atlántica y ha tratado sobre el progreso del país en su adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. mientras que Anthony Blinken ha prometido más apoyo financiero a nivel del organismo, según un comunicado de la presidencia ucraniana.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha prometido a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2.300 millones de dólares para Kiev en el marco de la guerra contra Rusia. Este paquete proporcionará más interceptores de defensa, armas antitanques y otras municiones críticas de los inventarios estadounidenses.
De la misma forma, esta ayuda permitirá que la administración Biden pueda suministrar más interceptores de defensa aérea Patriot y NASAMS. Por su parte, Umerov ha agradecido al secretario de Defensa de Estados Unidos la asistencia integral y el apoyo que Washington ha brindado a Ucrania, con el que han detenido la agresión rusa en defensa de su pueblo, sus valores e intereses nacionales.
Seguimos con más noticias. Al menos 7 personas han fallecido en la región del Caribe por el paso del huracán Beryl, que ayer alcanzó la categoría 5, convirtiéndose en el huracán más fuerte de la historia del Atlántico en el mes de junio y que azota las costas de Jamaica esta mañana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos este miércoles aquí en Martí Noticias AM. La crisis migratoria continúa. La avalancha de cubanos hacia los Estados Unidos, ya sea vía marítima o terrestre, y no da señales de llegar a su fin. Exilda, casi 19.000 cubanos entraron aquí a Estados Unidos por sus fronteras solamente en el mes de mayo. Esto según los datos que publica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Del total, 7.491 lo hicieron vía marítima, lo que confirma que se mantiene la afluencia de balseros cubanos a Estados Unidos. Este fin de semana, un grupo de 15 migrantes de origen cubano también fueron detenidos tras desembarcar en Cayo Hueso. Tristemente, serán procesados de acuerdo con las leyes para ser deportados a Cuba.
Así es, Ricardo, y alarmados por los fracasos constantes de la dictadura, hoy el anhelo de todo cubano es escapar irremediablemente de la escasez de alimentos, de la creciente inflación y los interminables apagones. Muchos venden todo lo que atesoran, incluso sus casas, para comprar un boleto de avión y poder salir de la isla. Tras la cancelación de las operaciones en Cuba de la aerolínea colombiana Avianca, se suman ahora los posibles trabas que ha impuesto Wingo, otra aerolínea de ese país con vuelos a la isla, que afectan a cientos de viajeros que compraron boletos en los meses de julio a septiembre. Y según algunos pasajeros consultados, la aerolínea notificó a los clientes y a las agencias de venta de billetes que a partir del 8 de julio no dejará abordar a los pasajeros cubanos que hayan comprado un boleto con destino a Bogotá con idea de hacer escala en la capital colombiana y continuar la ruta hacia Nicaragua. Así que para comentar sobre estos temas, conversamos con el abogado de inmigración, Willy Allen. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Y buenos días. Así que le dejamos este panorama de todo lo que está pasando. Buenos días,
buenos
abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Mira, si lo miramos un punto cruel, el negocio más grande de Cuba es cómo se sale de Cuba. Tú hablabas de los que vienen en barco. En realidad, los que tocan tierra, que vienen por barco, están pagando entre 7 y 10 mil dólares por cabeza para montarse en embarcaciones que los traen hasta las costas de los Estados Unidos. No es creíble que personas que salen en barco hecho en su casa lleguen a los Estados Unidos. Esos son interceptados en alta mar y de vuelta a Cuba. Se están pagando a traficantes humanos para que puedan salir de Cuba en embarcación. Están pagando a líneas aéreas como Wing y como estas líneas aéreas que están robando el dinero y están cobrando lo que cuesta un pasaje de ida y vuelta en primera clase a Madrid desde Miami para ir de un vuelo de una vía hasta Managua y empezar a caminar hacia el norte. Y los que vienen por tierra están pagando a lo mejor entre 10 y 20 mil dólares por cabeza de Cuba a la frontera. Y como usted bien dijo, muchos de ellos están empeñando y vendiéndolo todo en los estados, en Cuba para llegar acá. De los que vienen en embarcación, la gran mayoría van a ser deportados. Y la habilidad de legalizarse es casi cero. El que toque tierra, por ejemplo, y lo lleven a custodia del gobierno americano, le van a dar una orden expedita de deportación. Con esa orden, la habilidad de legalizarse es cero, porque él nunca se va a considerar una entrada legal a los Estados Unidos. A lo mejor no lo deportan inmediatamente, pero va a comenzar un proceso en el cual no puede legalizarse. Y el camino para tener un permiso de trabajo, licencia de conducir, va a ser mucho más difícil. Y cuando tú miras lo que gastaron y te das cuenta que el camino para legalizarse es casi cero, te das cuenta del sacrificio que están haciendo, de cómo son siendo explotados. Cuando tú ves lo que pagan para volar de Cuba a Nicaragua, a Colombia, en líneas aéreas que después paren de funcionar, la que iba a Colombia, bueno, ahora los que pagaron, ¿qué van a hacer? Al final del día, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Colombia, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Cuba, han perdido su dinero. Y si tú miras que el gobierno americano ahora está pagándole a Panamá y va a ayudar a Panamá a comenzar vuelos de Panamá de deportación hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, a Cuba, de las personas que están cruzando por el Darién, te das cuenta que el camino es mucho más difícil. Entraron 19.000 cubanos en mayo, un número altísimo, pero en general los números de personas entrando por frontera se han rebajado. La razón que los cubanos siguen entrando y pueden tienen la oportunidad de presentarse y quedarse en los Estados Unidos es por la dificultad que tienen los Estados Unidos de deportar de aquí hacia Cuba. Y que en este momento México no está cumpliendo con el acuerdo de recibir 30.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos de regreso de Estados Unidos a México y de ahí ser devueltos a sus países. Pero el camino de esa forma ilegal es más difícil. Pero mira, no todo es mala noticia. En la última semana, el parol familiar, la reunificación familiar, me están llegando esta semana, estamos hoy a miércoles, me han llegado 8 invitaciones para personas que estaban esperando peticiones familiares para participar en el programa de reunificación familiar, que van a entrar más rápido. No solamente cubanos, ya me están llegando invitaciones a participar en este programa para colombianos, porque también es un programa de reunificación de familia para Colombia. Entonces, cuando tú miras que hay caminos para entrar legalmente, CBP-1 en este momento creo que los cubanos son los que más están entrando. El problema humanitario sigue siendo lento, pero han entrado más de 102.000 cubanos. Hay formas legales de entrar a los Estados Unidos. A mí me están programando más visas de peticiones familiares en La Habana ahora que en el pasado. Así que yo veo que el vaso está a mitad lleno para las personas que pueden salir legalmente de Cuba, que es lo que yo recomendaría. Para mí sigue siendo lo más peligroso y con menos éxito las embarcaciones. Porque vamos a decir que tú llegaste, no te rendiste a las autoridades, fuiste para la casa del tío. Bueno, no es una entrada legal. Tú puedes pedir asilo, pero no te vas a poder legalizar bajo el ajuste cubano. Y además que te puedes legalizar si ganas asilo. Y ganar asilo es más difícil todos los días.
Pues muchas gracias al abogado de inmigración, Willy Allen, por de nuevo traer a la mesa este delicado tema, pero que nos invita una vez más a hacer mano, a hacer uso de las vías legales para llegar a los Estados Unidos. Un abrazo, abogado.
Gracias.
Gracias por invitarnos. Tengan un buen día.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Momento para la actualización informativa en instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Las autoridades de la prisión de Guamajal de Villa Clara están reportando de cuidado al huelguista Carlos Michael Morales Rodríguez, natural de Caibarién. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez
en huelga de hambre desde hace más de 10 días, fue ingresado en el centro médico de la prisión Guamajal de Villa Clara por su deteriorado estado físico. Con su protesta, el periodista independiente denuncia los retrasos procesales y las malas condiciones de reclusión.
Llamé ahí a la prisión y me dice el guardia que él está con suero, está reportado de cuidado.
Dijo su hermana Mabel Morales.
En la prisión, cuando ellos se plantan, no le dan visita ni nada, no lo dejan ver.
Morales Rodríguez, que había sido liberado el 6 de marzo de 2024, tras extinguir una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, fue encarcelado de nuevo en mayo, acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. El 20 de mayo de 2024, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana presentó una petición de llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos muy preocupados por la vida del periodista independiente Carlos Michael Morales,
resaltó Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias.
Precisamente para que se pueda pronunciar y exigir la liberación, por supuesto, de todos los prisioneros políticos, pero en este caso, ante el grave riesgo a su vida de Carlos, del periodista, necesitamos el pronunciamiento y la solidaridad precisamente de los organismos internacionales de derechos humanos.
El próximo miércoles 4, el manifestante del 11 de julio cumplirá 2 meses en prisión provisional sin tener siquiera petición fiscal. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al preso político cubano Julián Manuel Mazola Beltrán. La Comisión Órgano Autónomo de la OEA considera que está en una situación de grave y urgencia. Según los informes recibidos por la organización civilista, se alega que el preso político fue sometido a una golpiza brutal, interrogado y sujeto a un método de tortura denominado la bicicleta en la prisión de Guanajay. El órgano de la OEA agregó que el régimen cubano advirtió a la hermana de Mazola Beltrán que no publicara denuncias sobre el caso. Y la falta de agua en el barrio Habanero de Los Sitios impacta la salud y la higiene de sus residentes, quienes denuncian la falta de respuesta estatal. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Residentes en el barrio Los Sitios, en La Habana, dijeron a Martín Noticias que desde hace meses están padeciendo el problema del agua. Eduardo Puig vive en un edificio ubicado en Reina y Rayo.
Que estamos padeciendo el problema del agua. Aquí siempre hemos tenido problemas con el agua, yo no sé qué problema. Y que hicieron esa tienda de abajo ultra, ha sido peor. Aquí más o menos nos están dando agua cada 1 mes y pico, cada 2 meses nos dan 10 o 15 o 20 minutos o media hora de agua, a lo sumo. Tenemos que acumularla, pero es que esa agua que nos dan no nos dan para nada. A veces ni un tanque se puede llenar prácticamente. Cuando la pone, cuando la vayan a ver, ya se fue el agua.
Puig señaló que los residentes se han dirigido a las diferentes instancias, entre ellas el gobierno local y la empresa Aguas de La Habana, encargada de ofrecer un servicio por el que cobran a los habaneros.
No, ya aquí no se sabe a dónde se vaya y nadie ha resuelto nada.
Conversamos también con una participante en la protesta que tuvo lugar el sábado, donde vecinos de la calle Reina, entre Rayo y Ángeles, cortaron la conocida vía habanera con cubetas exigiendo agua tras más de 10 días sin el servicio.
No hubo violencia ni nada. Todo fue solamente que querían, aunque sea una pipa, porque ya había niñitos ahí, chiquititos. Hay niños que tenían hasta sarna y todo. La higiene, imagínate, el agua es todo. Dicen que esta es la zona más elevada de los sitios, entonces el agua no llega porque hay roturas. Bueno, eso fue lo que nos dijeron. Bueno, a ver, esta parte va que siempre he tenido problemas con el agua, sobre todo por Rayo, ¿eh? Pero bueno, esta vez ahora sí ya...
Quienes no pueden acumular agua en tanques en sus apartamentos tienen una tarea difícil, señala esta habanera.
cagando, pidiéndole a algún vecino que tenga algo así.
Intentamos contactar una vez más con la oficina de la empresa Aguas de La Habana en el municipio Centro Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. Neiki Cárdenas vive también en los sitios. Aseguró a Martín Noticias que a la tienda Ultra, ubicada en la misma cuadra, envían constantemente camiones cisternas o pipas, lo que no sucede, lamentablemente, para llenar la cisterna de su edificio.
Pues mandando, manda ninguno, tienen que empezar a suplicar el paciente hemodiálisis y empieza a llamar a la otra vecina y empieza a Agua de La Habana para que manden una. Ahí a Ultra vienen bastante pipas.
Un problema con el que están lidiando los vecinos de Reina y Rayo desde hace mucho tiempo.
Salir a buscar la casa de los vecinos hasta que él se va a bañar la casa de un familiar, la que él a lavar la casa del otro y así. En este mes que pasó habrá entrado ahí dos veces, pero la cisterna no va a subirla.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Nuestro reiterado saludo para la audiencia de Martín Noticias AM. Continuamos porque en Venezuela, Nicolás Maduro ha anunciado que va a reanudar el proceso de diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que se van a celebrar el 28 de este mes de julio y en las que se presentará la reelección.
Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas. El mandatario, quien ha asegurado que Venezuela ya no se reunirá a escondidas con representantes estadounidenses, no ha proporcionado más detalles sobre el encuentro, cómo, dónde se celebrará el mismo o quién va a liderar la delegación de la administración del presidente Joe Biden.
¿Qué pudiera suceder es la pregunta y qué significa esto de cara a las elecciones presidenciales a menos de un mes? Por eso, a esta hora, para analizar los posibles escenarios, nos atiende Negar Granado, abogado y analista político venezolano. Buenos días, abogado.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Va a ser aparentemente un encuentro virtual entre Jorge Rodríguez, el titular de la Asamblea Nacional, y Dan Erickson, el consejero de Seguridad Nacional. ¿Qué hay en el trasfondo de este nuevo acercamiento entre Washington y Miraflores?
Mira, es bien interesante partir del principio de que no se está negociando nada. Lo que se está buscando son unos nuevos canales de comunicación y, como lo dijo el dictador, que no sea tras bastidores. Se quitaron la careta, vamos a empezar un diálogo con los Estados Unidos y el fundamento de esto no es otro que el reconocimiento de los resultados de las elecciones del 28 de julio. El régimen de Venezuela se está acercando a los Estados Unidos para que sea Estados Unidos quien reconozca como principal país del mundo, como principal potencia, que el resultado de las elecciones del 28 de julio, que van a dar de ganancioso a Nicolás Maduro, es un proceso electoral que fue transparente y que se cumplieron con toda y cada una de las garantías electorales. Eso es lo que está pretendiendo el régimen en este momento al decir que se van a restablecer el diálogo con los Estados Unidos.
Y Estados Unidos, por su parte, ha dado la bienvenida al diálogo, lo ha dicho de buena fe, bueno, luego de que Maduro lo anunciara. Pero también han puesto sobre la mesa, Negar, el acuerdo firmado en Barbados, recordando que es el mejor camino para restaurar la democracia en Venezuela. ¿Qué opinas tú?
Sí, bueno, tenemos que recordar que el acuerdo de Barbados, el primero que lo incumplió fue el régimen de Venezuela. El que mayor provecho le sacó al acuerdo de Barbados fue el régimen de Venezuela. Y definitivamente el régimen de Venezuela establece cuáles son las bases para lo que pudiera ser unas elecciones participativas, democráticas, transparentes. Lo que pretende Estados Unidos es pedirle al régimen de Venezuela que no sea parte de esa negociación que se llegó en Barbados, que se firmó el acuerdo y que lamentablemente si no se llegase a cumplir por lo menos las pocas garantías establecidas en el Acuerdo de Barbados. El régimen, el gobierno de los Estados Unidos no va a reconocer la victoria del régimen el 28 de julio.
Se habla también, abogado, que habría intenciones de que el gobierno de Maduro le exija a la Casa Blanca que levante algunas sanciones económicas y también que libere cientos de millones de dólares que podría tener y que se han congelado por ese origen dudoso.
Sí, una de las cosas que más beneficio le ha traído el régimen de Venezuela, el Acuerdo de Barbados, es que lo ha utilizado como una imposición de sanciones que se han hecho contra Venezuela, y que eso es lo que ha traído que la economía venezolana esté hoy en día sumida en una crisis donde no hay dinero para pagar los sueldos, donde los jubilados no tienen cómo cobrar sus pensiones. Lamentablemente, siempre hay una política, hay una propaganda política detrás de todo esto. Debemos recordar que el problema de las sanciones no ha afectado directamente a Venezuela. Venezuela sigue vendiendo crudo a Rusia, Venezuela sigue vendiendo crudo a Irán, Venezuela sigue vendiendo crudo a China. De hecho, el día de hoy acaban de atracar dos barcos rusos de la flota norte de la Marina de Rusia, una fragata y un petrolero, que van a estar de visita en Venezuela hasta el sábado 6 de julio. Lo que significa de que Venezuela sigue teniendo venta de petróleo, sigue exportando petróleo, y no hay un motivo para decir de que las sanciones han afectado a Venezuela. Pero lo que sí están buscando es que sea Estados Unidos que levante las sanciones y le permita a Venezuela comercializar el petróleo libremente.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto, abogado, sobre lo que suceda en este acercamiento, en este encuentro virtual que aparentemente es el que se va a realizar a partir de las próximas horas entre Estados Unidos y el país granadino. Abogado, un abrazo y gracias por estar atento y felicitaciones por la selección de Venezuela en la Copa América.
Gracias, gracias. Estamos pendientes del juego de Venezuela-Canadá.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
para usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información. El huracán Beryl avanza por el Caribe como un poderoso huracán rumbo a Jamaica, a donde se pronostica que llegue hoy miércoles.
Beryl seguía moviéndose con rapidez en dirección hacia el oeste-noroeste por aguas del Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Se pronostica que Beryl continuará moviéndose en esa dirección y cambie de rumbo oeste mañana jueves, pasando cerca de las Islas Caimán.
Se prevé que Beryl comience a perder intensidad, aunque se mantendrá como un potente huracán cuando pase cerca de Jamaica hasta que se aproxime a la península del Yucatán el viernes, según el Centro Nacional de Huracanes.
Beryl pasará hoy por las aguas del Caribe al sur de Cuba. Los meteorólogos cubanos advirtieron que mantenían una estrecha vigilancia del huracán.
Le consultamos a nuestro meteorólogo Alfredo Finales sobre cómo se comportará Beryl en las próximas horas con el territorio cubano.
En la tarde, sobre todo, vamos a tener tiempo deteriorado en el extremo oriental de Cuba, y es que la cercanía de Jamaica al territorio oriental va a propiciar que al menos los vientos con fuerza de tormenta se sientan en prácticamente todo el sur de la región oriental, nublados y lluvias en el extremo oriental de Cuba, asociados a la circulación periférica de este peligroso sistema tropical que promete continuar moviéndose sobre el mar Caribe. Puede tener fluctuaciones y se prevé que llegue a Yucatán para el día viernes como huracán, pero no tan intenso. Para Cuba vamos a tener incremento de la nubosidad y el potencial de lluvias moviéndose desde la región oriental el miércoles, para la región central el jueves y luego para el extremo occidental jueves en la tarde viernes, asociado al desplazamiento de este sistema y, por supuesto, marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas en todo el litoral sur.
En más noticias, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que no iba a comentar ni a confirmar sobre el informe publicado el martes por el Wall Street Journal sobre que imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba que se cree están vinculadas con China, incluida una nueva construcción no reportada a 70 millas de la base militar estadounidense en Guantánamo.
Patel dijo que lo que puede decir es que Estados Unidos sigue confiado en que podrá cumplir con sus compromisos de seguridad en casa y en la región. El vocero añadió que las actividades de China en Cuba se han llevado a cabo durante décadas y que Washington sabe que Beijing seguirá intentando mejorar su presencia en la isla.
Asimismo, dijo Patel que Estados Unidos seguirá trabajando para interrumpir los esfuerzos chinos, que este es un espacio que monitorea de cerca y que tomará medidas apropiadas para contrarrestarlo cuando sea necesario, pero no dio detalles.
La base en construcción desde el 2021 estaría al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca del barrio conocido como El Salao, dijo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en un informe divulgado el lunes y que difundió el Wall Street Journal. El nuevo emplazamiento representaría una poderosa herramienta que, una vez operativa, podrá observar la actividad aérea y marítima del ejército estadounidense en la región.
Por su parte, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó inmediatamente en la red social X la afirmación de que Cuba esté albergando intereses militares chinos.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano el 8 y 11 de julio en el marco del 190 periodo de sesiones del órgano autónomo de la OEA.
El lunes 8 tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, derechos humanos de personas privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos.
En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano. El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional.
En otra información, Omar López Montenegro, periodista y director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana, opinó en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM que en las recurrentes protestas registradas en días recientes en Cuba por la falta de agua, los apagones y la escasez de alimentos, representa un cambio en la mentalidad ciudadana que presiona al régimen para obtener un resultado.
Un cambio en la mentalidad ciudadana. Y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. Cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder. Y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder. El hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia.
A poco menos de un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el triplista cubano Jordan Díaz sigue en excelente estado de forma y volvió a brillar en el Campeonato Nacional de Atletismo de España.
El nacionalizado español logró una marca de 17 metros 71 centímetros después de reinar hace 3 semanas en el evento continental del deporte con uno de los mejores resultados de la historia.
El atleta de apenas 23 años computó otros 2 por encima de los 17 metros, 17,32 y 17,50, los cuales igualmente le hubieran asegurado la medalla de oro según el diario Marca.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Oniel Bebecito sigue celebrando por el éxito en redes sociales de su tema Marca Mandarina, una colaboración con el Tiger que ya superó los 12 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 2 meses en la plataforma.
El impacto de Marca Mandarina sigue creciendo y consolidando a Oniel Bebecito como uno de los más reconocidos y queridos exponentes del género urbano en la isla.
Martín Noticias AM en América Latina.
Uno que no es Marca Mandarina, sino Marca Registrada, es nuestro faro informativo de América Latina.
y marca registrada venezolana, sí, así que viene el cuño estatal de calidad. Buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, aquí amanecimos. Gracias a todos y saludos a la audiencia. Vamos a comenzar, ya de Venezuela se ha hablado bastante en este espacio, pero hay dos temas que quiero destacar. El paso de Berry, la de House, cifras de muertes, 3 asciende en Cumanacoa, donde, por cierto, un árbol cayó sobre Delcy Rodríguez en el estado Sucre. Está muy golpeada, pero consciente, no hay mayor información. Sin embargo, en las redes sociales se ha hecho viral el hecho y la han criticado, e incluso muchos le han deseado hasta la muerte. Ha llevado a Maduro, al dictador, a tildar de crímenes de odio todos los comentarios que se han hecho sobre Delcy Rodríguez en las redes sociales. Bueno, el huracán Berry deja al menos 6 muertos, destrucción y alarmantes precedentes en el Caribe. Estados Unidos va a destinar $6 millones para acuerdo migratorio con Panamá, que incluye apoyo para vuelos de deportación. Junio es el mes con menos detenciones de migrantes en la frontera desde la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca. Buques militares rusos llegan a Venezuela, aliado firme de Putin, luego de haber hecho su tránsito también por la isla de Cuba. Exportaciones de alimentos a Curazao y Aruba generaron $5.2 millones en un año. Gobierno decreta estado de excepción en 6 provincias con mayor violencia criminal, esto en Ecuador. Fiscalía boliviana crea una comisión para investigar a presuntos implicados en la toma militar. Y terminamos con esta información. Una compañera de fórmula del candidato asesinado en Ecuador se enfrenta a Noboa en las elecciones. Se trata de Andrea González, candidata presidencial por Fuerza Valiente, que está radicada en Quito, en Ecuador. Esta es la información que tengo para ustedes. Saludos, Exilia, y lo dejamos con deportes. Hoy hay más tiempo para los deportes.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7:20 p.m. Gigantes versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte sacando pecho.
Aquí está Pepe en la calle, ustedes saben, arrollando como la conga santiaguera. Así llega él.
El arrollador.
Cuenta.
Bueno, anoche empataron Brasil y Colombia en un partido que yo creo, honestamente, que a Colombia le robaron un gol. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Qué va a decir Ricardo?
Eso era penal.
¿Qué va a decir Ricardo?
Y el gol que le... Sí, el gol de cabeza, obviamente.
Claro que sí, eso. Sí, antenoche habían convalidado un gol que era 10 veces más fuera de lugar que el de anoche. Pero bueno,
así... Tomaron la referencia de la línea del VAR con el jugador que no era.
Correcto. Así de inconsistente es el VAR. De cualquier manera, Colombia gana su grupo, el grupo D de la Copa América. Brasil termina en segundo lugar, Costa Rica con 4 puntos en tercero y Paraguay, para nada, vino a hacer turismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ahora Uruguay va a jugar contra Brasil en la próxima ronda y Colombia contra un rival que por lo menos en papel luce un poquito más fácil,
que
Panamá.
Que no se confíe. Porque...
Así es. El próximo partido de la Copa América va a ser justamente el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Argentina contra Ecuador a las 9 p.m. en Houston, Texas. Y el 5 de julio, viernes, a las 9 p.m., Venezuela versus Canadá en Arlington, Texas.
El Día de Independencia de Venezuela.
Sí, qué casualidad, ¿verdad? Y, damas y caballeros, en la Euro, el viernes, es que esto no se puede inventar. A las 12 del día, dos ex campeones mundiales y europeos, España versus Alemania.
¡Wow! Tremendo. Güey.
Pero como si eso no fuera suficiente,
¿qué?
2 horas después, dos ex campeones europeos, Portugal y Francia.
Mbappé, Ronaldo. Bueno.
En la misma cancha, al mismo tiempo, con todo el peso de su país encima de los hombros. ¿Qué les parece? Ah, no, pero hay más. El día siguiente, el 6 de julio, dos países que nunca han ganado absolutamente nada, Inglaterra y Suiza, por lo menos en la competencia europea. Inglaterra no ha ganado absolutamente nada desde antes de que yo naciera. Ya para que ustedes vean cuánto tiempo llevan compitiendo. Y Países Bajos contra Turquía. Viste cómo Turquía ayer derrotó a Austria en un partido que me dejó sin uñas, personalmente
hablando. Más dramático que las propias novelas turcas.
Así es, así es. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers vencieron a los Diamondbacks de Arizona, los actuales subcampeones mundiales. 6-5, Shohei Ohtani, con 3 hits, jonrón, conectó su número 27, impulsó 2, ya suma 64, y a él no le pagan por impulsar, porque él es primer bate, ¿okay? Y aún así lleva 64 carreras impulsadas. En ese mismo partido, Shohei Ohtani fue el héroe de la película, ahora con promedio en base 402, hubo dos cubanos, Andy Pajés, el center fielder de los Dodgers, con un hit en 4 turnos al bate, y Lourdes Gurriel Jr. con un hit para los Diamondbacks de Arizona, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Rojos de Cincinnati fueron al Yankee Stadium y vencieron a los Bombarderos del Bronx 5 carreras. Así que Richard dice, ay, qué pena, yo no sé si voy a poder dormir hoy. 5-4 fue el resultado final, yo sé, por eso te estoy diciendo. Eli de la Cruz, el héroe de la película, el dominicano, con jonrón, doblete, anotó 2, impulsó 2. Y Nick Martínez, el cubano-americano de la escuela Belén, lanzó una entrada, un tercio, y le dieron su quinto aguante. ¿Por qué perdieron los Yankees? Anthony Volpe, de 5-0. Juan Soto se fue en blanco. DJ LeMahieu, de 4-0. Treviño se fue en blanco. Y a Gil le propinaron otra paliza. 4 entradas, 4 carreras limpias. ¿Cómo, qué te parece? Los Gigantes de San Francisco, por 2 carreras, derrotaron a los Bravos de Atlanta. Y Jorge Soler, primer bate, jonroneó para el cubano, su 10º de la temporada. Y está ahora con 32 carreras impulsadas. Y los Gigantes están a solo 2 victorias de alcanzar la mágica cifra de 500. Una más, los Astros de Houston perdieron contra los Azulejos de Toronto 7-6, pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez, que despedazó otro jonrón, su número 18. Suma 46 remolcadas, increíble pero cierto. Además, anotó 2 veces, y aún así el Houston se las arregló para perder el partido, porque George Springer también sabe jonronear, y habían 2 en base cuando él la botó. Y por último, porque yo sé que me vas a preguntar por Randy. Bueno, Randy anoche, un hit en 5 turnos al bate, un ponche, está bateando 196. Mientras que su compatriota Yandy Díaz, también con un hit en 5 turnos al bate, Tampa Bay venció a los Reales de Kansas City 5-1, pero ninguno de los cubanos tuvo mucho que ver con el resultado final de este partido. De cualquier manera, el equipo de Tampa salió airoso y está un juego por encima de 500. Y Shohei Ohtani acaba de decirle a la prensa que él no va a participar en el derbi de jonrones del Juego de las Estrellas.
¿Y por qué?
Porque en el pasado han habido muchos jonroneros que se han lesionado en este torneo de exhibición, y no merece la pena que un pelotero de 70 millones de dólares se lesione. Mira, Yoenis Céspedes, cubano, en 2 ocasiones ganó el derbi de jonrones y estuvo fuera 3 semanas y luego 1 mes después de ganar el derbi de jonrones. Demasiados swings, demasiado rápido. Todo el mundo la quiere botar, todo el mundo, entonces, por supuesto, se lesionan con esos swings descomunales. Y ya Shohei Ohtani no va a ser el primero ni el único, pero bueno, no va a ser el único.
Ronda, sí, el primero. Pero deberían ser las rondas más cortas.
Una decisión inteligente.
Muy inteligente.
Muy inteligente.
Yo creo que hay varios peloteros que al final, este año lo van a modificar un poquito, para que no haya tanta competencia contra el reloj, porque esa es otra cosa, otro factor, que cuando uno hace tantos swings consecutivos y cada uno de ellos para botarla 500 pies, así es. Y vamos a cubrir el Juego de las Estrellas y vamos a tener a Alfred Álvarez en el estadio para el derbi de jonrones y el Juego de las Estrellas.
Qué bien.
Por alguna razón desconocida,
¿qué?
Me están diciendo que ya no quieren más deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
Gol.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a